El paisaje urbano de mi tierra y su gente han forjado una rica historia que hoy es llama viva que nos hace sentir el calor de otros tiempos. Crónicas que nos invitan a la reflexión para entender los sucesos y sacrificios que sus moradores pasaron para legarnos un presente mejor. Pero usted es la voz viva que nos narra y contribuye a la riqueza de este programa.
Mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al primer programa de este 2017 de Barrio Viejo. Como siempre, dedicado a la memoria de don Arturo Rodríguez Agüero, don Jesús Morales Tapia, profesor Francisco Javier Tadei. Bienvenidos a Barrio Viejo. María del Carmen Figueroa, bienvenida, muy buenos días.
Muy buenos días, Isauro, muy buenos días a todos y cada uno de quienes nos escuchan. Es un placer estar de nuevo aquí, feliz, compartiendo con mis compañeros, aprendiendo de cada uno de ellos, y pues extrañando el programa consentido de Cananea, que esperemos que lo disfruten. Yo en lo personal lo disfruto mucho, desde hace mucho, y hoy que lo estoy aquí en vivo, pues es muy grato. Que tengan todos un muy buen día.
Abel de la Torre, bienvenido, muy buenos días.
Buenos días, Isauro. Buenos días a todos mis compañeros de mesa. Y aquí, pues, arrancando el año en este bonito programa en el cual, pues, tendremos muy buenos temas a tratar. Y mandando un saludo muy especial a Chevo, allá en el rancho de La Churea, que nos escucha.
José Chepe Delgado, bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, Isauro. Buenos días aquí a los compañeros de mesa, a María del Carmen Figueroa, Abel de la Torre, y aquí va llegando Barrido también en safe, Mario Bustamante Tapia.
Como el Natas García,
dice, no, muy bien. Pues a todos ustedes, amables amigos, muy contentos nosotros en este día nublado, que posiblemente se nos venga la nevadita, está uno sobre cero, está un grado ahorita el clima, y perfecto, ya el vientecito se calmó un poco para que se venga la nevada. Y es un verdadero gusto poder saludarlos aquí de los micrófonos de la FQ, como es costumbre cada domingo. Y pues después de tener tantos días aquí vacacionando, porque pues el último programa del año pasado fue el día 4, ahora empezamos con muchas ganas en este 15 de enero del 2017.
Bienvenido al programa, Mario Bustamante Tapia, muy buenos días.
Muy buenos días, estimado compañero Isauro Jerez Rochín, conductor acá del programa, cronista municipal de Cananea. Qué gusto, felicidades en Año Nuevo, Isauro. Un poco ya, dilatado han transcurrido los días, estamos ya a mediados del mes de enero, el primero de los 12 del 2017. Felicidades al auditorio, aquí a los estimables compañeros también, muy cordial felicitación, y es un gusto tener la oportunidad de integrarme nuevamente a este equipo de indagadores de la microhistoria local. No sé si las vacaciones les hayan dado tiempo para buscar datos, para conversar con gente, ¿verdad?, que tiene informaciones sobre nuestras cosas, nuestras raíces. Noto, Chepe, que no nos estás invitando agua en esta mañana. Sí. Yo pensé que nos íbamos a dar chocolate caliente.
No, pasa que va llegando. Pero ahí estamos, ¿no?
Sí, en efecto, Isauro, comentando acerca de las condiciones climatológicas, ¿no?
No.
La humedad es buena siempre, ¿no?
Estamos en el mero tiempo, ¿no? En el mero tiempo de las heladas, de las nevadas.
Clima perfecto para que se venga la nevada, ¿no?
Sí, claro. ¿Cuántos grados tenemos, Isauro?
Tenemos 2 grados centígrados.
Arriba.
Arriba, y bueno, en sensación térmica de 2 bajo cero.
Eso es, sí.
¿Cuál será eso de la sensación térmica?
De repente lo sacaron, ¿no? Porque antes no se usaba eso.
La palabrita es como decir lo que tú sientes, ¿no? Está uno sobre cero, pero yo siento que está uno sobre cero.
Pues todavía tenía como 5 bajo cero,
requeterán. Sí.
Hacemos bueno, la chamarrita que traigas.
Ya según lo interprete cada quien, entonces.
No, yo creo que sí. Vámonos a las efemérides rápidamente, efemérides.
Sí, mira, Isauro, como dejamos diciembre, hay muchas efemérides también que se me hicieron interesantes y yo creo que vale la pena rescatarlas, ¿no? Por ejemplo, diciembre leímos hasta el día 11 el año pasado. Y aquí a grandes rasgos, para no irnos con todas. Yo, por ejemplo, veo aquí un 19 de diciembre de 1788. Es aniversario del fallecimiento del capitán Juan Bautista de Anza. Juan Bautista de Anza, pues como todos sabemos, ahí está en Arizpe.
Bueno, pues hubo dos Juan Bautistas de Anza, ¿no? El papá y el hijo.
Ajá.
El que es el cadáver que está ahí es de un señor Videgaray, pero Bautista de Anza todavía no se encuentra en la iglesia. Se sabe que ahí está enterrado.
No.
Pero ya.
Allá ya se encontró, discúlpame, no, pero ya sé a lo que te refieres. Al principio decían que a la entrada de la iglesia era aquel, ¿verdad?
Sí.
Pero recordará, Chepe, que hace un par de años, o menos, estuvimos en Arizpe, y ya se localizó ahora sí a Bautista de Anza, atrás, en la parte de atrás de la iglesia,
así
¿verdad,
es,
Chepe?
Así ah, okay. Es.
Y,
así
pero es. No quieren dar a hacer mucha difusión, porque pues,
Había un error, ¿eh?
Había un error.
Pero hubo mucha gente que lo estuvo criticando, pues.
Sí.
Y se llegó a la verdad. La verdad, tarde o temprano sale a relucir y ahí está.
Y ahí está, entonces ahí se ve grabado en el cemento, ¿verdad? El nombre de Juan Bautista de Anza. No se ven, desde luego, los restos mortales, la osamenta, como se veía en el otro, que la cripta. Y fue un error, pero definitivamente. Las posteriores pesquisas indagatorias llevaron a dar con el auténtico, Abel.
Igual aquí miren, el 14 de diciembre de 1946 se funda el Club de Tiro, Caza y Pesca Montañeses, siendo el juez de campo don Manuel Camacho.
Ándale. Y aquí está otra que se me hace interesante de diciembre. Miren, el 20 de diciembre de 1979 se declara la hermandad con Río Blanco, Veracruz. Es una hermandad, pues, sindical, ¿no?
Igual, aquí el 21 de diciembre de 1926 muere don Eduardo C. Gulliver.
Muy interesante. Y luego, aquí veo una, el 24 de diciembre, dice, de 1987, empezó a nevar a las 11 pasado meridiano. En 25 años sucedía Navidad. Y esta Navidad pasada,
así
pues
es.
Nos tocó una Navidad nevada, ¿no?
Y bastante, bastante tupida, ¿no? Estuvo,
sí.
Estuvo hermosa esa nevada.
Sí, antes era muy tradicional que nevara, ¿no? En varias ocasiones nevaba, amanecía nevado el 25, el día
ya
primero.
Era tradición.
Sí, pero pues ahora con el calentamiento global, el efecto invernadero, la merma de la vegetación en la Sierra Cobre Grande, pues todo ha venido a afectar este asunto de las nevadas.
Pero esta nevadita del pasado diciembre.
Pues ahí te dio una pasadita,
una
sí, una polveadita, ¿no? Una probadita. Pero antes, recordarán ustedes, pues tú, Chepe, eres viejo residente de Granera, las nevadas alcanzaban hasta un pie, dos pies. Gente de Buenavista platica que hasta un metro o más, que cuando abrían las puertas de las casas en la mañana había que palear la nieve para abrirse paso. Claro, desde luego estaban un poco más remontados en la sierra.
Pero la helada, ¿no? En toda la vida que he estado en Cananea, la helada más fuerte que yo recuerde.
Sí.
Fue en 2011.
Ah, cuando subió a 17 grados aproximadamente, ¿no?
20 grados también, que se reventaron 23 ahí en el Tajo, ¿no?
0, sí.
Hicieron su auge las ferreterías,
no,
tú te hiciste rico ahí, ¿no?
No, pero fíjate que no creas, porque la ferretería, lo que se trataba, yo le dije a mi hijo.
Que vendió como pan caliente los tubos.
Y no, voló todo y no nomás era batalloso, se iba a las 4 de la mañana un carro a conseguir más, porque no nomás en Canadá.
Sí, sí. Sí, ah, fue general, pues
Hermosillo para traer.
Oye, en los Estados Unidos pues, pegó con tubería también,
sí,
¿no?
Sí, pues un montón de también de todas partes.
No sé si...
Pero no, precisamente se trataba de apoyar a tu clientela, a tu gente, pues, ¿no? De dar el precio...
No,
normal.
No especular, sí, no aprovecharse.
No, se trataba de
eso. En esa helada se quemaron pues así dicho, muchos árboles endémicos del río de Sonora también, ¿no? Nunca se había tenido.
Endémicos, bueno, quiere decir que son nativos.
Nativos o
en la región.
Sí.
Como que nomás son ahí, ¿no?
En un microclima en específico.
Sí, o sea, que o que son de clima caliente, como los cítricos, todos esos.
Ah, ¿no? Pues es que es este flora exótica, ¿no? Y obviamente, pues esas no son endémicas, ¿no? Esas son atraídos. ¿Recordarán ustedes, no sé, Abel, en tus tiempos, tú estuviste en la escuela de Leona Vicario, ¿no? ¿En qué escuela estuviste?
En la Vaca.
Ah, en la Vaca, sí, es cierto. Te salía más cómodo bajar que subir, ¿no? Y María del Carmen, la Melchoro, ¿no?
Sí, orgullosamente la Melchoro Ocampo,
¿no? Oye, y cuando nevaba, me recuerdo que no había suspensiones,
no,
como ahora, ¿no?
Nunca, qué esperanzas.
¿Qué esperanzas, qué
Ahora nomás se nuble ya.
Sí, ya la Junta de Protección Civil, pues es la protección, no podrás quejarte. ¿Verdad? Proteger a la niñez. Antes no, definitivamente estaba cayendo las nevadas y los alumnos trabajando adentro.
Y te decían, abrígate bien el pecho, ya que te vas a la escuela, nomás abrígate bien el pecho y tápate la boca al salir. Sí. Y ya después, ¿no? Era lo que te decían, pues.
Y se trabajaba inclusive los sábados, ¿no?
Sí, en la mañana y en la tarde, a mí me tocó.
De lunes a viernes, dos turnos, y el sábado nomás en la mañana. ¿Tú estuviste en la escuela? En dos,
la,
¿no?
En la Leona Vicario.
Ah, con razón, ruges fuerte.
Sí.
Qué bonito. Director, el profesor Gilberto Castillo.
Excelente director, excelentes sí. Maestros, no, hombre. Un recuerdo muy... muy agradable, todos esos maestros que respetábamos muchísimo.
A mí me tocó como directora, bueno, también Gilberto de salida y Flora Cortés, Florencia Cortés, la profesora Edna Sosaya.
¿Fueron tus maestras?
Directoras del plantel. Sí, eran tiempos...
¿Estuviste en la Leona también, ¿no?
Sí, yo estuve como 7 años en la Leona.
¿Eh? Quiso aprender un poco más.
Tuviste más escuela que yo.
No, para que veas.
Oye, también ahí de las de diciembre, un 29 de diciembre de 1994, muere el siempre amable y bien recordado amigo, dice el profesor Julio Sosas, don Epifanio Martínez.
Ah, grande, sí, como
Epifanio,
¿no?
Martínez, papá de Mario Martínez,
sí,
Gilberto, el pintor.
Epifanio.
Sí.
Y en su tiempo líder de la sección 65 con toda propiedad, en un trabajador de muchísima experiencia. Sí, cómo no, gratos recuerdos.
Estaba leyendo ya pasándonos, no sé sí. Pasándonos sí. A enero, que dice que el día 10 de enero, pero del año de 1987, muere don José Delgado, caballero Fígaro de grata memoria, conocido como el Chepe.
Mi papá.
Así es. En paz, descanse en paz.
30 años cumplió, fíjate. 30 años de muerto, un gran viejo.
Sí, desde luego.
Y luego, el primero de enero de 1881, la Cananea es zona libre por decreto. Uh-huh. El ciudadano presidente de la República, licenciado don Benito Juárez, así que pues era zona libre por decreto, don Benito Cananea.
Pues un día, sí, como no, un día 15 de enero. Estamos un poco inconexos,
sí,
¿no?
Estamos recordando las que no mencionamos.
Ya me estoy yo también adelantando, como ahora es día 15.
No, se vale.
Bueno, pues fíjense que hoy hace alrededor de 109 años, fue fundada la Unión Liberal Humanidad, un 15 de enero, quedando Esteban Vaca Calderón y Manuel M. Diegues a la cabeza de esta organización, Diegues como presidente y Calderón como secretario. Y pues esta organización tuvo una gran participación en el 5 de mayo, fue cuando Vaca Calderón dio un discurso impresionante, ¿no? Desde la desde la Gran Roca,
de los que mejores se menciona, discursos que se han escuchado, ¿no? King Cananea,
está,
de mucha fuerza,
muy hermoso,
la verdad que sí.
En efecto, bueno, pues es una importante efeméride. Y el 14 de enero, pero del 2013, hace poco tiempo, pues murió el profesor Roberto Cota Navarro.
Ah, sí.
Un 13 de enero, pues
gran maestro, ¿no?
Sí, de artes plásticas ahí en la secundaria, autor de murales ahí en el Palacio Municipal, y pues es el autor del escudo oficial, ¿no? Del municipio. De
Cananea, que viene precisamente en el libro Perfil Histórico de Cananea.
Sí.
El licenciado Córdoba Romero.
El profesor había nacido un 12 de noviembre de 1925 en la Mesa del CERI, en la ciudad de Hermosillo. Acabaló 87 años, pues muy bien, el profesor, de gratos recuerdos.
Aquí el 14 de enero, el arquitecto Portillo también nos compartió unas efemérides, y dice que en el 14 de enero, pero del año de 1942, el señor Jesús Burrola Tolano, miembro activo del sindicato minero de la sección 65, fundó el semanario 1906, que se editaba en 4 páginas, siendo director hasta el año de 1946.
Interesante, fíjate, un 2 de enero de 1950, la Cámara de Comercio, dice aquí el profesor Julio Sosa Ballesteros, en su calendario histórico, la Cámara de Comercio fue reconocida por la Secretaría de Economía, pero cabe mencionar que de la Cámara de Comercio de Cananea, aquí pues se constituye ante la Secretaría de Economía,
sí,
en 1950, el 2 de enero, pero la Cámara de Comercio existía desde 1909 aquí en Cananea.
Fue una de las
más
primeras
antiguas del país, ¿no? Es de las más antiguas.
Así es. También igual el arquitecto Portillo nos comparte el 17 de enero, pero el año 1935, se construyó el paso peatonal en el puente de la Avenida Juárez, siendo presidente municipal el señor Ignacio Loaiza, en el periodo comprendido de 1933 a 1935, y siendo gobernador del estado Rodolfo Elías Calles.
¿Qué se construyó, María del Carmen?
El puente peatonal, ya ve que ahí está, 1933, 1935.
Ah, sí, correcto.
Así es.
Ciertamente.
No sé si ya terminamos las efemérides.
Por ejemplo, sí, vamos a corte nomás esta, mira, un 9 de enero de 1925, don Calixto Ochoa compuso la marcha normalistas cananenses en honor a la escuela normal que se estableció en Cananea el profesor Ignacio Hernández con 80 alumnos.
Oh, es que ese profesor era muy pues entusiasta, emprendedor, merece toda una investigación esa normal, ¿no?
Así es.
Vamos a ir a unos mensajes, después de los mensajes, homenaje a un grande. Bien, continuamos mis amigos en Barrio Viejo, y bueno, pues les presento homenaje a un grande. Este 8 de enero de 2017 se apagó para siempre una leyenda del béisbol cananense. Me refiero a Alejandro Fray Jorrochín. El esposo, el padre, el abuelo, el tío, el hermano, el primo, el gran amigo. Fue un gran orgullo para un servidor el contar con ese gran primo que quiso mucho mi señora madre, doña Luz Rochín. Por allá en los 75 o 76 lo vi jugar el jardín central con los mineros de Cananea, al lado de grandes glorias del béisbol, en el legendario Mártires de 1906. Como los Miñosos, los Carreño, los Tagua Lizárraga, Joel Pérez, Milton Kelly, etcétera, etcétera. El gran tiro que tenía desde la paradera central al home plate era preciso, con decirles que sacó en la registradora en ese juego al tremendo corredor de bases en pisa y corre, Babe Bertuni, de los Membrilleros de Magdalena. En una ocasión, jugando los mineros de Cananea contra los Vaqueros de Agua Prieta, en el Luis Encinas, allá en Agua Prieta, el cronista deportivo era un profesor, por el momento no recuerdo el nombre. Escuchábamos en la placita 20 de noviembre en Buenavista, en un radio de pilas que tenía Irineo Beltrán, el cual el locutor narraba emocionado ese encuentro, el cual decía: estamos en la novena entrada con 2 out. Los mineros están al ataque. El pitcher ha dominado a dos mineros y se presenta la caja de bateo, el gran jardinero central, Alejandro Fray Jorrochín. Lanzamiento, está sacando un batazo profundo por el jardín izquierdo y central. La bola se va y se fue para Douglas. Ese juego lo ganó Cananea con ese home run de Alejandro Fray Jorrochín. Mucho podemos decir de este gran pelotero cananense. No nos resta más que pedirle a Dios por el eterno descanso de su alma, para su esposa, hija, nietos, sobrinos, hermanos y amigos, sentidas condolencias. Descanse en paz, Alejandro Fray Jorrochín. Bueno, pues ahí tuvimos la oportunidad de hacerle este merecido homenaje a Alejandro Fray Jorrochín, este gran jardinero central de los mineros de Cananea. Qué grandes oportunidades tuvimos de ver a este gran jugador de los mineros de Cananea.
¿Cómo no, hombre?
Qué homenaje y qué manera tan bonita de hacerlo. O sea, yo creo que eso aminora en mucho el dolor, el reconocerlo de esa manera como lo acabas de hacer, la verdad. O sea, es pero súper.
Isauro, la familia de Alejandro, él cuando niño, ¿en qué barrio vivían?
Vivían por ahí por el Correo, ¿no?
Sí, en la colonia Correo. Quería nada más reafirmar, sí. En efecto.
Y fíjate también que estamos hablando de gente que desapareció en estos meses, pues diciembre, parte de enero. Domitila León era cuñada, Domitila León Ayala, la Domi.
Hija de Rodolfo León.
También a los días, un poquito, unos días antes, también le pegó un infarto a nuestra amiga la Domi, ¿no?
Así María es. Carmen. Así es, muy apreciada, tuya. Sí, la verdad
la
que sí. Aportaron
y
bastante.
Y Chihuahua, pues murió don Gerardo
Rodríguez Navarrete,
el fíjate. Pajarito.
Sí, y una gran dama y señora que también era muy asidua al programa de Barrio Viejo.
Yo le envío un pésame muy pues muy especial a la profesora
Lupita.
Lupita, la profesora Loli, sí, la profesora Almazán, ¿verdad? Doña Guadalupe, sí. Y desde luego a todos sus hijos, muy especialmente a la profesora Dolores. Desafortunadamente me encontraba fuera de la ciudad cuando me enteré, sí, por las redes de esta triste noticia. Sí, esta infausta en noticia, nuestro sentido pésame.
También don Aníbal Murrieta, que pues él estuvo casado con Tita Bustamante, hermana del Cacharpa, ¿no?
Sí.
Don Aníbal Murrieta, que en paz descanse. Luego, uno de los lámparas allá del barrio mío, allá del Pesqueira.
Alonso, se están apagando las lámparas.
Alonso Curiel, fíjate, también se nos fue Alonso Curiel.
¿Y Pedro dónde anda?
En diciembre.
Vino para esta...
Abel, José es el que anda en
Querétaro. José, perdón, José Abel, pero vino sí. Ahora para la muerte de su hermano.
Pues yo creo que sí vino, ¿no? Porque está un poco enfermo José allá, no me tocó verlo a mí. También don Luis Galindón, señor trabajador minero viejo también, Luis Galindo. La señora Mayola la bandera, esposa del ingeniero
Mayolita, sí.
Ramón Ayala.
Ayala también, que descanse.
Un abrazo al ingeniero Ramón Ayala, a David Ayala, también la señora Victoria Ponce Durón.
Arteaga.
Ah, okay, Arteaga de Cananea Vieja.
De Cananea Vieja también, ¿no?
También la señora Victoria Ponce Durón, la señora Amalia Luque de Copetillo. También falleció.
Ah, murió también la mamá de Raúl, que en paz descanse también.
Raúl.
De los Arteaga. Yo creo que era del mayor, ¿no?
Sí, creo que sí. Había uno que había trabajado en la Federal de Hacienda, ¿no?
Margarito, no.
Margarito.
Fue el mayor de ellos. Mayor que de ellos.
Banquero. Sí.
Pues
mucho que lamentar, muchas mucho pérdidas.
Más que se nos escapan ahorita de la memoria.
Ahorita mencionamos ahí, Abel, que estuviste en la Escuela Vaca Calderón y estaba aquí curioseando precisamente las efemérides del arquitecto Portillo y Tuarte. Y mencionan, ¿no?, que en viernes 9 de enero, pero del año de 1960, en el barrio del Cementerio Viejo inició sus labores educativas la recién construida escuela primaria Vaca Calderón. ¿Tú fuiste de la primera generación?
No, yo fui de la generación 68-74.
¿Quién era la sazón director del plantel?
El maestro Francisco Pizano.
Ah, lo recuerdo. Sí. Uno de sus hijos, Rogelio, fue condiscípulo ahí en la escuela Leona Vicario. ¿Tu profesor o profesora quién era?
Pues yo recuerdo a la profesora Alicia Moreno, al profesor Sergio Velázquez, uh-huh, a Óscar Díaz, a Rafael Maitorena,
sí,
al profesor Rafael Avechuco, a la maestra Cristina de Méndez, ¿verdad?
Sí.
Entre Oye, otros.
Qué buenos profesores tenía la escuela Vaca Calderón, con razón salió la gente tan preparada.
Sí, muy bueno,
no graviando, Abel. Y más antes, pues era ahí el, por eso le dicen el barrio del cementerio viejo. Me recuerdo, Manuel Carmen, Abel y José, amigos del auditorio, que se corrió la voz de que había un muerto ahí en el cementerio viejo. Bueno, que habían encontrado
unos pues, huesitos.
No. Resulta que un borrachito, pues se descuidó, no sé qué pasó. El caso es que había unas zanjas. Pues de las zanjas que se hacían para extraer, ¿verdad? Exhumar, había hasta abandonos, se daban traslados acá al panteón Severiano Moreno. Y ahí cerca de la casa donde vivían los Rodríguez, ¿sí?
El Mocín.
Sí, en el frente, ahí estaba esa zanja y ahí precisamente se congeló esta persona y era un... Pues Cananea entonces se ha caracterizado porque las noticias de esta naturaleza se corren, ¿no? Se sí, extienden. Y era un cúmulo de personas que nos dimos cita porque, pues, ¿cómo no? Pues uno es también cerca sí, de por ahí. Sí. Estaba haciendo un frío bárbaro, congelado, fíjate.
Sí.
En medio, al fondo de la zanja. Así
encontraron un difunto.
Pues hace más de la... Falta que hayan sido construcciones... sí, ¿qué andaría haciendo? ¿Cómo se le...? Pues sí, suele suceder, ¿eh? ¿Te faltó antifriz o qué?
Antifriz, sí.
Mira, aquí también, el día de ayer, nos compartió la efeméride, el arquitecto Portillo, en 7 de enero en 2001, inició sus transmisiones el actualmente programa dominical mañanero Barrio Viejo, bajo la dirección de Isauro Jerez Rochín y teniendo como colaboradores del mismo a Berta de Mange, Coyo Molina, Ricardo Esquer y Jesús Morales Tapia. Originalmente este programa tenía por nombre Requiem por un Pueblo y pasaba por la XFQ a las 8 de la noche.
Dale,
eso no los,
¿no?
Así no los compartió igual, ¿no?
La señora Bertita Aranda.
Así es.
Ya desaparecida.
Y fíjate que se acerca para mí en lo personal una fecha muy importante. Fue gracias a la invitación que me hiciera Isauro Jerez Rochín. El martes 17 me invitó al programa, a mi programa consentido, ya hace un año el martes, de estar compartiendo, la verdad, una de las más gratas experiencias y un agradecimiento enorme por la oportunidad de compartir y de verdad, pues ha sido bien satisfactorio para mí, he aprendido mucho, mucho de ustedes,
pues
y por lo cual estoy pero muy, sí, muy agradecida a Isauro por haberme dado la oportunidad y a ustedes por todo el buen trato y todo lo que he aprendido, sí, la verdad me ha sido muy grato y a través de esto he conocido a muchas personas que la verdad me hacen el día con todas sus palabras. Soy
pues
feliz.
Muy bien, Mariel Carmen, y has crecido. Muchas realmente en tus apreciaciones de carácter histórico, pues ya todo el mundo ve por ahí en las redes Cananea y su gran historia, las magníficas aportaciones que haces, y estamos muy reconocidos los que seguimos de cerca, ¿no? El conocimiento acerca de nuestras raíces.
Seguidores.
Mm.
Importante, y ahí pues la microhistoria.
Mariel Carmen, ¿desde cuándo o dónde inició tu interés por la microhistoria cananea?
¿Sabes desde cuándo? Mi papá te puedo decir, un historiador nato, mi papá.
¿Sí?
No había cosa que no le preguntaras y que no te le hiciera saber. Y uh-huh, desde siempre nos reuníamos alrededor de él,
¿sí?,
a platicar. Y mi papá, yo me recuerdo muy bien que me decía mi papá, porque yo tenía mucho interés por sobre todo aprender de las pláticas de las personas que iban con él, los mineros, y yo pedía permiso, porque se recuerdan que con solo la mirada podíamos estar o no podíamos no estar, y la plática de él, y yo me recuerdo uno que decía, Poncho, a Poncho León, un amigo de mi papá, platica con ella, háblale de la historia, ella va a escribir de ti. Eso ya hace bastante, y déjeme decirle que no tengo exactamente la idea, pero de hace ya bastantes años, antes de 2007, yo ya enviaba documentos, pero la verdad, y los leían por la radio de la historia de Cananea. Yo nunca le puse, pero yo tengo todos los documentos de lo que yo hacía.
¿No le ponían tu nombre, digamos?
No, yo también, yo fui la que no se lo ponía, pero me hacían el favor de leerme, lo sabían que era a mí, pero lo hacían el favor de leer. ¿No?
¿Qué edad tenías, dices, en eso entonces?
Pues no.
No me gusta preguntarle a las mujeres la edad, porque es de muy mala educación, decía una tía mía.
No, para mí
pero
es, para
¿qué,
mí
qué
es
años?
Un,
estabas no, en la primaria.
De siempre,
la secundaria.
De siempre. No, ya estamos hablando.
¿Y tu papá platicaba asuntos de Cananea o era mucho, general?
General, pero no había cosa que no le preguntaran sin exagerar y que mi papá no diera respuesta,
Bien, vamos a ir a un corte para seguir con esta charla. El Babel tiene algo que también
bien,
participar.
Vamos a ir a un corte, también nos comenta Mauro López Leiva, que falleció Elvia López Leiva el 28 de noviembre allá en Mexicali, hermana de, sí, hermana de ellos, ya de Buenavista también, el cual pues les enviamos sentidos condolencias. Son las 9:02 a.m, vamos a ir un corte, regresamos aquí en Barrio Viejo.
Atención, atención a los señores contratistas y albañiles. Travis de Cananea les está ofreciendo material de alta calidad como viguetas, bovedillas y malla para techos firmes, entrepiso y azotea de casas o edificios. Invierta con seguridad, obteniendo ahorros en el uso del concreto. Ofrecemos presupuesto sin compromiso y mejoramos presupuesto por escrito, ya que contamos con material disponible. Para más información, comunicarse al teléfono 33-223-46 o al 645-33-350-73 o en las oficinas ubicadas enseguida de Transportes Norte de Sonora, con el profesor Camacho e hijo, abierto de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Travis de Cananea.
Ah, sí, claro que sí, claro, con mucho gusto.
Soy torero.
Ándele, para servirle, sí, el Wilito Borboa también se nos regaló.
¿Quién?
El Wilito, de allá del barrio del Hoyo.
Ah, también,
se nos adelantó. Sí. Borboa. De los Borboa, allá del barrio del Hoyo.
El Negre, Monte. No es el Negre.
El Negre.
Sí, el Wilito.
Ah, sí, de los Borboa, del barrio del Hoyo, pues.
Sí, también, sentidos condolencias. Sí, mucha gente, ¿no? Mucha gente que
muchos no nos enteramos.
No nos enteramos, sí, exactamente, sí. Buenos días. Bueno. Sí. ¿Qué pasa, Manuelito López? Ándele, ahí estamos. Ándele, gracias, ahí me la cuida. Ándele, pues. Manuelito López, un saludo muy cordial con mi tía Sixta. Un poquito enfermita mi tía Sixta, pero ahí la lleva poco a poquito. Mi tía Sixta Jerez, hermana de mi papá.
Ándale.
Mi tía tiene más de 90 años,
¿eh? Doña Sixta.
Doña Sixta Jerez. Y bueno, pues vamos a continuar aquí en Barrio Viejo. Tenemos un tema, ¿no? Un tema que traían por ahí.
Ah, de los barrios.
De los barrios.
Y mencionar a los barrios, pero antes, Isabel, nomás no quiero dejar que se me pase. Aquí en el calendario histórico de Cananea, el profesor Julio Sosa, el 11 de enero de 1977 deja de existir el decano del periodismo en Sonora, fundador del diario El Intruso, el señor Santiago Rivas. Y precisamente me traje, compañeros, un periódico El Intruso, del martes 19 de enero de 1943. Y dice aquí, surge a la palestra otro órgano periodístico. Con el nombre de 1906, fecha el día 14 del mes en curso, salió a la luz pública el periódico editado en los talleres de la imprenta de Cananea, el cual es el director, el señor Jesús Burrola Tolano, obrero al servicio de la compañía minera de las 4C. El nuevo colega, cuya visita agradecemos, es el órgano oficial de la sección 65 del Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros Metalúrgicos de la República Mexicana, y en sus columnas nos muestra abundante material informativo relacionado con los asuntos que actualmente se tramitan de la anunciada huelga de los trabajadores que depende del sistema metalúrgico de la República. Agradecemos la visita del nuevo colega y con agrado correspondemos a la vez. Deseamos que su actuación en el escabroso terreno del periodismo logre obtener el éxito que merece. Atentamente el director, que era don Santiago Rivas.
Y hablando de don Santiago, precisamente, Chepe, para complementar sí. ahí la información, pues un 11 de enero, pero del año de 1977, falleció en esta ciudad don Santiago, que llegó a Cananea, procedente de Tepic, Nayarit, y fundó pues el periódico El Intruso, de gran trayectoria, diario joco, serio, independiente, y fue registrado como artículo de segunda clase un 18 de febrero, pero del año de 1921.
Fíjate, me tocó saludar en estas fechas también, pues son los 50 años de este Baltasar, 50 años de matrimonio de Baltasar, hermano, a Baltasar Salazar.
Oh, bien.
Su señora esposa.
Balta.
Sí, Balta. Y pues ahí andaba Rafael J. Rivas, hijo del profesor, uh-huh. y nieto.
De don Santiago.
De don Santiago,
sí,
hijo
desde
de
luego.
De Rivas, y pues un agradecimiento que le quiero mandar porque todos estos intrusos que tenemos pues para el barrio viejo, que son muchísimos, pues ahí poco a poco los vamos a ir desglosando, y un agradecimiento porque pues nos dio mucho material para hacer muchísimos barrios viejos, compañeros.
Desde luego se agradece, ¿verdad?, que nos haya pasado esta Rafael. Colección hemerográfica tan tan importante, tan valiosa, ¿verdad?, para sí. nosotros los cananenses, y desde luego para Barrio Viejo, que es una fuente, ¿verdad?, muy valiosa para fortalecer el desarrollo del programa. Oye, a ver, traías algo ahí, ¿qué querías platicar?
Sí, traigo un dato muy interesante aquí de uno de los hombres más relevantes en la historia de Cananea, ¿verdad? Estamos hablando de Manuel Macario Diegues, quien pues ya sabemos que fue presidente municipal, fue uno de los líderes.
Manuel M. Diegues,
uno de los líderes de la huelga de Cananea, y él era el cucu de Pancho Villa, ¿no? Fue el que lo derrotó en dos ocasiones. Pues dice que en el acta número 26 de 19 de septiembre, pero de 1902, compareció en la oficina del Registro Civil de Cananea Manuel Macario Diegues, originario de Guadalajara, Jalisco, mayor de 30 años, soltero, vecino de este lugar, y la señora María Palomares, quien dijo ser natural de Mascota, Jalisco, de 24 años, soltera y vecina de este lugar, y presentaron para su registro a su hijo natural de 8 días de nacido, el cual le ponen el nombre de Adolfo Diegues. Fueron testigos los señores Concepción Rentería y Magdaleno Moreno, el primero originario del Rosario, Sinaloa, mayor de edad, soltero, minero y vecino de aquí. El segundo es del mismo lugar, soltero, minero y mayor de edad, que firman con el actuante civil A. Barreda, archivo genealógico de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, en Hermosillo, de la avenida Quintana Roo y Naranjo. El rollo número 35, bueno.
La Iglesia de los Santos de los Últimos Días, o sea, la Iglesia Mormona, se caracteriza por hacer acopio de árboles genealógicos, de datos del pasado. No confundirse con que haya sido Diegues mormón, ¿no? Sí. Llevan un registro especial, y la gente muy interesada en saber de cuestiones de su familia, del pasado, pues puede comunicarse, ¿no?, ahí a esta iglesia. Y a nivel no solamente de Hermosillo, sino de práctica mundial que tiene esta iglesia. Pues se prestan un servicio muy valioso realmente, sí, ¿verdad? Sí. Oye, Manuel Diegues decía el teco que había vivido en Buenavista, ¿no?, como Calderón y como tantos sí. otros. Es que realmente, exacto. sí, entonces Buenavista realmente esa es la cuna de la huelga, la cuna del sindicalismo, ¿no? Una gran figura, decías tú que derrotó a Villa, pero Villa cuando ya traía un poco ladeado el fuste, ¿no? Cuando ya andaba en derrota, ¿no? Pero en los meros tiempos, cuando la División del Norte estaba en su apogeo, Diéguez no tenía nada que hacer frente a Villa. Y lo derrotó acá en el Alamillo, ¿verdad?
En Hermosillo,
pero cuando ya de bajada, ¿no?
Sí, también se enfrentaron en Celaya, ¿no? En Guanajuato, donde derrotaron a Villa, pues fue uno de los líderes del constitucionalismo. Pues.
Ah, bueno,
él andaba Manuel M. Díaz.
Sí, claro. Y en ese momento, pues el jefe de operaciones, pues era nada menos que Álvaro Obregón.
Así es.
Don David González, sí, en la línea telefónica. Adelante, don David.
Sí, dígame. Independientemente de que haya nacido, que haya vivido en Buenavista.
Ajá, Manuel M. Díaz.
Y hicieron obras grandísimas en Buenavista, él. La placita de los Álamos de Buenavista se llama todavía, no, ya y la taparon, ¿no? Manuel M. Diegues, la placita de los Álamos. Eran más
ahí de 100 jugábamos.
Árboles. Más de 100 árboles había y los plantaron cuando él vivió allá en Buenavista.
Ajá.
Cuando en la huelga, cuando todo eso.
Sí.
Pero la placita, poca gente sabe el nombre de la placita esa.
De los Álamos.
Mi mamá me lo repetía constantemente, no es Placita de los Álamos, es Manuel M. Diegues, me decía.
Ándele, buen dato, don David.
Ándele.
Gracias.
Bueno, pues ahí está, ¿no? La mentada Placita de los Álamos que le mentábamos nosotros era Manuel M. Diegues, dice
¿tú qué, David. Tú que eres de Buenavista, de allá, Isauro, ¿dónde podemos nos ubicar la Placita de los Álamos?
Estaba enfrente de la concentradora.
De la concentradora vieja, ¿no?
La concentradora vieja enfrente estaba esa plaza. Era un parquecito chico, no muy grande, ¿no?
Sí, hoy en día ya estará oculto.
Sí, ya está oculto.
Sí, ya no es.
Precisamente por ahí, en esa área donde se refiere que vivía Manuel M. Diegues, por ahí, ¿no?
Por esos rumbos, ¿no? Sí.
Es lo que está diciendo, pues, precisamente don David González. Pues es gente que ha quedado grabada, ¿no? En la
y parece, Mario, que por ahí... Villa se refería con mucho coraje hacia Manuel M. Diegues, ¿no? No recuerdo en dónde lo leí, pero sí.
Pues eran enemigos.
Sí,
sí, era bravo.
Pero sé si este hijo de aquí y de allá, ¿no?
Bueno, fueron enemigos en un tiempo, pero en un tiempo eran amigos, pues es que todos eran revolucionarios, pero el cuerpo de revolucionarios se fue fraccionando. La
lucha por el poder.
La primera división fue cuando los magonistas toman Mexicali y la Baja California. Entonces ahí hay ya divisiones, no se entiende lo que Flores Magón estaba haciendo allá. Empezaron las críticas de los Magón a los maderistas, pero en un tiempo Flores Magón y Francisco I. Madero llevaban excelentes relaciones. Madero le hacía aportaciones de carácter económico y todos eran amigos. Luego ya aquí en Cananea también, cuando se da el cuartelazo del marihuano Huerta, del chacal Huerta, bueno, hay marihuanos buenos y marihuanos malos, no hay, dicen que no pagaba, ¿no?, este Victoriano, ¿no? Y ándale, y entonces aquí también se cuando viene a esta ciudad Venustiano Carranza en 1913, ahí estaba presente José María Maytorena Tapia, y ahí en un discurso que hubo un evento ahí en lado del palacio, Cesario Soriano le hace una crítica a Maytorena. Porque cuando se dio el cuartelazo, titubeó Maytorena, además estaba muy enfermo el estómago y fue a los Estados Unidos a conseguir ayuda, a platicar con los norteamericanos. Y eso nunca se le dispensó, ¿verdad? Y entonces, en ese mitin ahí empieza a verse la división futura, ¿no? Porque andando el tiempo, también los constitucionalistas que estaban en contra de Huerta se dividen. Y entonces Sonora se convierte en campo de batalla entre los maitorenistas y Villa, que dicen que era su compadre. Y luego, por otro lado, estaba Plutarco Elías Corres, ¿no? Resulta que Álvaro Obregón le puso a Elías Calles Corres, Plutarco Elías Corres, porque decía que en lo más álgido de la batalla, cuando había más peligro, salía como alma que llevaba el diablo. Y Adolfo de la Huerta, en sus memorias, él narra precisamente que en el sitio de Naco, que pasó por un lado Plutarco Elías Calles junto con Pedro Bracamontes, pero en graciosa huida.
Así es.
Y entonces ahí empiezan esas, todos, pero todos eran en un principio, eran camaradas, correligionarios, pero como dice el Chepe, la lucha por el poder, o posturas ideológicas también. Sí. Carranza también, pues, ya no quería soltar la chiche, pues.
Sí. Más suben al poder, no conocen, compañeros.
Vamos a ir a un corte. Vamos a un corte, regresamos aquí en Barrio Viejo.
Cachito, cachito.
¡Atención! Mientras tus hijos aprenden, tú trabajas tranquila. Eres madre trabajadora y tienes seguro social. Tienes niños entre 43 días y 4 años. Si es así, tienes derecho a servicio de guardería totalmente gratuito. Personal especializado en el cuidado y educación de tus hijos. Alimentación especial y balanceada. Cumplimos con las normas de seguridad establecidas. Niños más independientes, más sociables y más creativos. Guardería Mitzi. Aquí estamos en Boulevard Lázaro Gutiérrez de Lara sin número. Teléfono 33-219-11. Aprovecha tu servicio de guardería del Seguro Social. Es totalmente gratuito.
Cachito, cachito, cachito.
Regresamos a su programa con sentido. Barrio Viejo.
Bien, pues continuamos aquí en Barrio Viejo.
Sí.
Adelante.
Muy bien. Oye, Isauro, pues tuvimos la visita, ya ves, tú lo saludaste también al doctor Ramiro Reina Hinojosa.
Ah, sí, ¿cómo no?
Tiene doctorado, es ginecólogo, pero aparte tiene doctorado en historia. Y aquí estuvo en Cananea, muy interesado en la historia de Cananea y platicando con él sobre precisamente lo que están platicando ustedes de la revolución, de cómo se empezaron a dividir. Platicamos de Francisco I. Madero, que iba a venir a Cananea, fíjate, iba a venir a Cananea, pero pues no fue posible. A ver, Isauro.
Sí, vamos con la entrevista.
Dice el doctor Reina Hinojosa. Amigos, pues aquí para Barrio Viejo tenemos una visita aquí en Cananea de un historiador y escritor neoleonés, el doctor Ramiro Reina Hinojosa, y yo quiero preguntarle a él sobre, pues, él ha escrito mucho sobre de este Francisco I. Madero, y sobre la visita que iba a hacer de Hermosillo a Cananea, y que no se hizo porque, pues, parece que le habían avisado que iba a haber un atentado, pero qué mejor que él que escribió, y que lo leyó, creo que en alguno de los libros de Francisco I. Madero, pues porque no llegó a Cananea, y para nosotros los cananeses pues es muy importante la versión que nos va a dar el doctor.
Sí, efectivamente Francisco I. Madero pensaba pasar por aquí, por Cananea, pero dado el evento de proselitismo que él hizo en la plaza central ahí en Hermosillo, que hubo un zafarrancho y le impidieron llevarlo a cabo. Y no solamente le impidieron llevar a cabo ese acto político, sino le impidieron la entrada para él y su esposa a un hotel. Cuando el administrador del hotel se da cuenta que era Francisco I. Madero, le niega el hospedaje. Lamentablemente ese hotel, el dueño era Ramón Corral. Y se tiene que ir a un hotel de mala muerte enfrente de la antigua estación de ferrocarril. Bueno, entonces en la plaza ahí se le viene un zafarrancho, lo maltratan, se dispersa aquel mitin, y pues cuando ya va a abandonar la ciudad de Hermosillo le dicen que por favor no llegue a esta región porque iba a estar amenazado de muerte, y eso hizo que no pasara por aquí, que se vaya y cruzó la frontera para después regresar por Ciudad Juárez, por ahí regresó de nuevo al país. Y esto él lo relata porque él relataba, mandaba todo lo que le sucedía al periódico. Y entonces le hacía la redacción de todo lo que sucedía y mandaba esa crónica, por decirlo de esa manera.
Pues ahí está, amigos, ¿por qué no vino Francisco I. Madero a Cananea? Pues siendo una ciudad tan importante de visita, de, sobre todo en esa época, de todos los candidatos, tanta gente importante que lleva a Cananea, pero qué bueno que nos aclara, pues, aquí el doctor Ramiro Reina Hinojosa, que es un honor para nosotros tenerlo aquí en Cananea, y para mí, sinceramente, poder hacer esta pequeña entrevista. Muchas gracias, doctor.
No, gracias a ustedes, y pues estoy para servirle.
Bien, pues continuamos. Interesante.
Oye, nos pusimos a platicar aquí y Francisco I. Madero, pues es que era la oposición, la persona oposicionista, y naturalmente no iba a ser recibido a bombo y platillo en las ciudades que él llegaba, ¿no?
Pero estuvo a punto de llegar a Canales.
Sobre todo los en Hermosillo siempre se ha caracterizado por su conservadurismo. Ahí estaba fuerte, ¿no? Rafael Izabal, los Torres, pues
Ramón Correa.
Era el vicepresidente, había sido vicepresidente. Entonces viene y se mete a la cueva de la boca del león. Del lobo, ¿no?
Del lobo.
No, pues.
Qué
muy
honor de Francisco I. Madero venir a donde ¿sí? tenía tantos enemigos. Sí.
Pues María del Carmen tiene algo aquí, una poesía. Sí, María del Carmen, adelante.
Ah, sí,
A ver,
de hecho, sí, por ahí se encuentra.
¿Las tenemos en la carpeta aquí de Barrio Viejo?
Sí.
A ver, sí, aquí está un poema, ¿no, María del Carmen?
Sí,
a ver,
sí.
vamos a ver, aquí la tenemos, sí, vamos a escucharla.
Prometió regresar y defender mi belleza. No me abandonó, sé que está presa. Quizás sea el miedo, quizás la pereza. Que si soy rica, sí, y muy bella. Me he visto de blanco, de verde y lo que sea. Que si soy fría, que si soy bella. Tiendo lechos de hojas para que me veas. Te hiciste poeta al contemplar mi candor, y escritor por mi naturaleza. Tus cantos vienen a mí, y eso me da fuerza de seguir para ti, manteniendo mi belleza. Cananea.
Qué bonito.
Sí, si te fijas, de hecho, sí. es Cananea, Cananea la que está hablando, ¿no?
Oh.
Y pues, ¿cuántos poetas, escritores y cantantes le han hablado a Cananea? Entonces, es ese detalle, ¿no? Sí. De hablarle con amor a Cananea.
Sí, pues vaya que te asistió la musa para la composición de estas hermosas palabras que acabamos de escuchar.
La verdad que sí, un buen día.
Historiadora y poeta María del Carmen Figueroa Soto.
Bueno, ahí sí, historiador, el maestro Mario Bustamante.
No, nada de eso. Oye, pero... ¿y tienes algún compendio de las poesías que vayas a publicar o que las gente las pudiesen encontrar?
La verdad que no son muchas, son pocas, pero y lo escribo nada más así cuando de repente que me llama y que agarro y
me si nacen del corazón,
me llegan de inspiración.
De ramalazo.
Y no las busco. Cuando ellas llegan, se presentan y yo lo escribo como en este caso.
O sea, no eres un poeta una poetisa sistemática.
No, a mí me llegan.
Sino que llega, la inspiración. Pues,
y
¿no?
Yo dejo que se me escriben.
Que fluya sola.
Pero yo dejo que fluya.
Eso,
yo dejo que fluya la verdad, o sea, es como aquí del corazón, ¿no? Ahorita que estaba mencionando me parece muy interesante, y como se tocó el tema de la historia de Cananea, pues nos está hablando y también nos habla con números y nos las está poniendo, como el puente de Arco en 1907, pero mencionando ahorita al presidente municipal Manuel Macario Diegues, el puente peatonal, lo que viene siendo el puente de Arco, en su periodo presidencial fue que se construyó en 1911-12, y ahí nos los dice con unos números bien grandes.
Sí, sí.
A lo mismo que
33.
Así es, pero cuando le preguntan mucha gente no lo sabe, y porque lo vemos las cosas como por rutina, ¿no?
Sí, desde luego.
Como el puente peatonal, pues 1933-35, y también nos los está marcando el año que fue construido, ¿no?
Y luego se empedró también todo, ¿no? Porque antes nomás estaba así la...
Y ahí está también Fortino Rivera,
sí,
¿no? Ahí está,
sí,
algo así como parecido,
¿no?
por un libro. Y al otro
un
lado
partenol,
también.
¿No?
Así es.
Vamos a ir un corte, después del corte regresamos al tema que decíamos, ¿no? Los barrios de Cananea. Vamos a hacer un corte, regresamos.
Y la rifa de un libro, ¿no?
Sí, claro que sí.
Bien.
Bien, regresamos a Barrio Viejo. Adelante por ahí en la mesa, compañeros.
Muy bien, pues ahora vamos a hacer la rifa de un libro, como es costumbre en Barrio Viejo. Y ahora, amigos, Centro de Apoyo Infantil, la guardería Mitzi, una guardería subrogada del Seguro Social, le va a obsequiar un libro del profesor Julio Sosa Ballesteros, un libro que se llama Un Sin Igual Pueblo Mágico, Cananea, tomo 2, a la primer persona que nos conteste cómo se le llamaba a un lugar donde se concentraban a personas con enfermedades contagiosas, que después fue un campo de béisbol también. Abel recuerda que ahí jugaba a béisbol. ¿Cómo se le llamaba, pues, a este lugar donde se concentraban esas personas? Estaba por ahí, por donde está el CUM. Por el CUM, allá, por ese...
Ahí, en ese lugar. Sí. En ese lugar. Pero no se concentraban voluntariamente, sino que las autoridades tenían esa disposición sanitaria.
Ajá.
De aislar a las personas que tuviesen alguna enfermedad contagiosa, como lepra, tuberculosis. Podría ser hasta sífilis.
Sí. Entonces, Centro de Apoyo Infantil, la guardería Mitzi, que este año...
Me da un momentito, sí, adelante.
Sí, bueno...
Sí, bueno, buenos días.
Sí, buenos días.
Mire, contestar la pregunta.
Sí.
Hicieron sobre el nombre de donde se atendían anteriormente a los afectados con enfermedades contagiosas.
Sí.
Se llamaba...
Ahí se concentraban, sí.
El Lazareto.
¿Lazareto?
Sí, exactamente. Sí, ¿cuál es su nombre?
Antonio Mendoza.
Antonio Mendoza. ¿Antonio Mendoza qué? Porque hay otro Antonio Mendoza, ¿eh?
Sí, yo soy, ya sabes.
¿Antonio Mendoza qué?
Yo soy el del barrio del Hoyo.
Antonio Mendoza, el del barrio del Hoyo, porque hay otro Antonio Mendoza.
Ah, sí, teléfono.
¿Qué teléfono? ¿Qué número de teléfono?
645.
¿645?
330.
¿330? 4702. Gracias. Gracias, muy amable, sí,
muy
gracias.
Bien. Y quedó, ¿no?, la expresión. Quedó la expresión, ¿a dónde vas? Pues voy para el rumbo del Lazareto.
Del Lazareto.
Sí, a jugar béisbol ahí en el Lazareto, va a haber un juego
ya
muy
entramos,
bueno.
Ahí entramos a lo que es, vamos a entrar.
Vamos a los barrios, hombre.
Bueno, pues nos vamos a los barrios.
A ver, aquí tenemos la lista.
Y son muchos, fíjense, Abel.
Y siguen creciendo los barrios, cada vez hay más.
Ándale.
Pero vamos a los barrios de antes. ¿Cuáles tienes, Abel, a la mano?
Bueno, pues yo contabilicé. Sí, claro, yo contabilicé 57 barrios solamente de la ciudad, sin contar los campos mineros ni nada, ¿no?
Mm. Oye, pero la Mesa Sur, como que había varias partes de la Mesa Sur, por ejemplo, el Hoyo no es de la Mesa Sur, ¿no?
Por ejemplo,
¿no?
El Hoyo, bueno, es una parte, el Fortín. El
Fortín. Aquí está Doña Honora, adelante, Doña Honora.
Ah, buenos días.
Buenos días, adelante.
Bueno, voy a poner un poema.
Sí.
Y saludo a todo Cananea. Mis cuatro amores. Hay algo que tiene una mujer que es el mayor tesoro en esta vida.
Ajá.
Son sus hijos, regalo inigualable para quien los trajo a este mundo. Desde que nacen sientes el cariño que te brota cual un manantial y que será tu cruz en adelante y a veces te hará sufrir y soñar. Ya que la sonrisa de un hijo es el premio que obtiene una madre. Cuando ellos se sienten dichosos, una madre recobra la calma. Que Dios me los preste mientras viva y nada empañe su alegría. Son mis ruegos, es todo lo que pido para después morir en paz. Gracias.
Gracias.
Gracias, doña Honora. Y bueno, pues estamos con... los barrios, a ver.
Sí, pues estábamos con que la Mesa Sur ahí en pero la Mesa Sur no es una sola cosa homogénea, un barrio, sino que tiene varias partes, por ejemplo,
el Fortín.
Y platicaba ahorita de la lechería, ¿no?
La lechería antes del ayuntamiento, ¿no?
Que la Tirabichis.
Sí, se ubicaba por ahí más o menos donde está una tienda.
La Suprema.
Sí.
Oye, y la lechería, pues había vacas de ordeña. ¿Y qué familia ordeñaba?
Era un establo y creo que eran Villa o...
Martínez, ¿no eran?
Pues conozco los descendientes de ellos, ¿no?
Villa.
No.
De otro Villa.
Sería esta Yolanda Villa, la esposa del Güero Yepis, de esa familia también. A ver, luego tenemos ahí el Fortín, ya lo mencionaste, María del Carmen, la planta nueva.
Fortín, la planta nueva.
¿Qué otras áreas hay?
El Fortín era porque había, no es por el cuartel, sino porque había un fuerte allí, ¿no?
No, el Fortín se le llaman porque allá el cerro... Estaba el cuartel, y más allá, pues estaba donde está aquel tanque que construyeron. Sí, sí. Ahí los mismos militares federales tenían ahí un pequeño fortincito, ¿no? La trinchera, etcétera, para porque como está más elevado, tenían mayor alcance de visión para observar, ¿no? Y había siempre soldados, y en las batallas de la toma en Cananea,
ahí es donde
ahí hubo enfrentamientos, sí, exactamente. Y luego, ¿qué otro barrio?
Pues, bueno...
El Hoyo, pues, por razones obvias se llama El Hoyo.
Sí, porque estaba en la parte baja, ¿no? Ajá. Y todavía hay mucha gente ahí, ¿no?
Mucha gente todavía vive.
Sí.
Decía Juan Carlos Villa Dueñez, amigo, dice que sus papás era, su papá era dueño, de socio lechería. De la lechería, sí.
A ver, déjame apuntarlo, ¿cómo se llamó?
Juan Carlos Villa Dueñez, hijo de uno de los dueños, ¿verdad?
¿Y había vacas Pinto de Negro, Holstein, o de qué tipo de ganado?
Sí, era un establo de vacas lechera, esas Holstein, ¿no?
¿Cómo cuántas le calculas habría? Pues,
algunas 15 o 20 aproximadamente.
Y entregaban, antes entregaba la leche, ¿verdad? Me recuerdo, por ejemplo,
hasta en caballo.
Jesús el Chucha Ahumada, que fue presidente municipal... su familia ahí vivía precisamente donde vive actualmente la familia Kiwis, ahí por la avenida Durango, donde está la carnicería de este Nacho, ¿cómo se llama?
Lagarda.
Ahí, precisamente tenían vacas Pinta de Negros, porque sus servidores de ese barrio, y me consta, ¿no? Y el Chucha Ahumada, cuando joven, da en un caballo y entregando leche, vendiendo leche así en las calles, ¿eh? Era una época muy, muy bonita ver al Chuchi con los tanques bajarse, a ambos lados del caballo, bajarse y vender la leche. Jaime Carbó también era lechero y entregaba en las casas, en la casa de su servidor, toda la mañana llegaba a uno o dos litros, ¿no? Y así tenían entregas. Tenían entregas en las casas.
Y había un establo.
Tenían entregas.
Jerónimo Martínez, que era el del barrio.
Le encargan ahí a María del Carmen, una señora, dice que allí donde está el Club de Leones, había un hotel, que le decían el Hotel Amarillo, Hotel Amarillo.
¿Dónde está el Club de Leones?
Ah, el Club de Leones. Ahí donde está el Club de Leones había un hotel, era el Hotel Amarillo, me dice.
Pero
estaba en la Juárez.
En la Cueva de los Leones, actualmente, si era monte ahí, Sabra.
Dice que antes.
Ahí era monte realmente, el Cerrito de la Cruz que le llamábamos, y el Cerrito de la Cruz, y lo veías, tú decías, se hacía medio día para llegar ahí. El Hotel Amarillo, Isauro, es aquel que está ubicado a un costado del Vancomer, donde estuvo Las Moras, ahí en ese lugar, y hay fotografías de 1905, 10, y ahí se ve, era un edificio de dos plantas.
Se equivocó usted, se equivocó. A ver, dígame, sí, ¿cómo está la situación? A ver, dígame, coménteme.
Es en el ahí donde hicieron el casino ese que está cerrado.
Ah, enfrente del Vancomer.
Exactamente.
Sí, y coméntale también acerca de lo que me dijo ahorita de una señora.
De la señora, pues mire, me platicaba mis papás que ahí bautizaron a niños porque fue cuando vinieron y perseguían a la iglesia.
Ah, sí.
Y se escondieron. Pero yo después, cuando ya estaba chamaquita, me di cuenta de la señora que vivía ahí, se llamaba Lolita Cubillas.
Sí.
Era alta, delgadita, y siempre andaba con abrigo y gorrito, y tenía, dizque, mucho dinero, y que fue dueña de las casas que están a un lado del palacio. Donde está el kinder y todo.
Todo eso, sí.
Y luego la casa de Durazo, donde está Durazo. Donde era de Durazo, ¿no? Parece que de ese pedazo era dueña ella, una familia Cubillas muy conocida en Cananea.
Ajá.
Y entonces yo me acuerdo porque esa señora iba a la tienda donde yo trabajaba. Yo tenía 12 años y me acuerdo muy bien.
¿Se acuerda de aquellos tiempos?
Yo tengo 82.
Ándele.
Ándele, pues, ojalá.
Gracias.
Averigüe.
¿Sí?
Que sepa la gente lo que había ahí.
Ándele, gracias.
Ándele, bye bye.
Sí, se había equivocado la
señora. Sí, en efecto, fíjate, doña Lolita Cubillas originalmente vivía donde está el Hotel Alameda. De ahí, se cambió al Hotel Amarillo, que ahí murió asesinada por una de sus sirvientas. La gente interesada podrá encontrar referencias de esto en leyendo a don Basilio Aje Alamada en su anecdotario canarense. Y en efecto, y era una persona muy apegada a la iglesia y siempre andaba promoviendo, ¿verdad?, apoyo. Pero era gente de buena posición, pero hasta tenía carro y también en la parte posterior se dice que tenían vacas de ordeña. Y bueno, la maledicencia pública, bueno, ya sabes que con la edad o a cierta gente le da por ser muy económica. Dice él, no, a mí me ha tocado oír que se veía a doña Lolita Cubillas de pinicushi en las barricas de la basura, buscando, pues no sé si comida o cosas, sí. Pero si era rica, oye. Pues se decía, pues tenía casas de renta, acaba sí, pero, de decir nuestra circunstante.
La edad, el pensamiento cambia. ¿No?
Sí.
Y a veces pues te haces hasta, no sé, pues la mente tiene sus cambios y
sí.
Pues, la avaricia o algo por el estilo, pues no.
Entonces en ese es el Hotel Amarillo donde después se fundó las Moras, donde el peluquero
Gildardo
Silva creó ahí.
Ese barrio, el barrio de las Moras. ¿Así se
llamaba? No, sé.
¿Cómo se llamaba ese barrio?
Pues era, más bien era, ese barrio, pues era el barrio de la plaza, ¿no? Sí, todo sí. Esa área, naturalmente.
Pero las Moras las fundó Tomasón Bustamante.
Posteriormente a la...
Después Gildardo Silva le sí. Compró.
Y luego el güero Hernández.
Y luego el papá de los pollitos, ¿no?
El papá de los pollitos le compró a Gildardo Silva. Primero, el papá de los pollitos, el güero Hernández, trabajaba con el peluquero.
Sí.
Mío, lo recuerdo muy bien, Gildardo Silva. Y cuando se fue Gildardo Silva, que salió disparado, pues porque le gustaba la jugada a Gildardo
sí,
Silva.
Sí, era sido al dios Virjal, ¿no?
Anda,
es el dios del juego.
Le encantaba la jugada.
Virjal.
Y pues esos vicios.
Y lo llevó a la perdición.
Se llama ludopatía, yo sí. Creo, como hay muchos ahora con los...
Lo pelaron, ¿no? Siendo como peluquero, lo pelaron, pues ¿no?
Le hicieron el pelo y fíjate quién le empezó, le ganó mucho dinero.
Oye, dices que llegó un amigo que decía, que no, cobijas, señor, cobijas.
Mucha gente se de acordar del cobijero. El cobijero es un señor que traía, ven aquí, que las cobijas... Y
cámbiate de micrófono, estoy ¿qué? Muy lejos.
¿No se oye el mío otra vez?
Estoy muy lejos, cámbiate ahora, ese micrófono.
Estoy muy lejos.
Bueno, a ver. Vamos a cambiar aquí, ahora. Este todo el tiempo nos ha fallado, ¿no?
No habrá manera. Bueno,
oye, bueno, pues te estoy hablando de Gildardo Silva, un peluquero fundador del Rizo de Oro, por eso conozco la historia. Yo le compré a don Rómulo Martínez, suegro de Gildardo Silva, el Rizo de Oro.
Y pero
al Rizo.
La biografía de don Rómulo, ¿no? Ahí la tienen, yo creo ya.
Ah, sí, me la va a dar el indio Jerónimo, sí, gran maestro, don Rómulo Martínez, el de Bacuachi, gran maestro en Bacuachi, muy conocido. Entonces, Gildardo Silva, amigo mío, pues le fue muy bien en el Rizo de Oro, tenía 3 oficiales peluqueros y él. Ya cuando hizo el trato con Tomasón y puso él puso ahí las Moras, pero después lo siguió trabajando como la corona Gildardo Silva, que yo fui a la inauguración, por cierto. La primera cervecita que me tomé fue ahí, en el Jardín Corona. Y Gildardo Silva le fue muy bien, era un peluquero, pues traía su carro, sus propiedades, ya estaba pues en auge. Pudiéramos decir, pero tenía una debilidad que era el juego. Y este señor cobijero, mucha gente se ha de acordar, andaba por todos los barrios con unas cobijas como sarapias y un sombrerito del sur, cobijas, y pues el cobijero empezó a jugar ahí a la barajita con Gildardo Silva. Y
inocentemente.
Pues, y inocentemente le dejaba ganar poquito y a veces perdía, ganaba. Y pues Gildardo vio, pero lo vio que le empezó a ganar un poquito más a Gildardo. Resulta que este señor, en pocas palabras, después supimos, era un taur disfrazado de cobijero. Pues Gildardo Silva y empezó a perder, que perdió el tarro. Pidió unos préstamos por aquí y por allá, pues para jugar, el vicio es, ¿no? Y se fue, tuvo que salir de noche Gildardo Silva.
Oye, ¿un taur consumado qué es?
Un taur consumado es alguien que conoce muy bien cómo señalar las barajas, cargar los dados.
Y luego, aparte
todos
de marcadas,
resulta que sean de fábrica.
Resulta que las... que
y
las,
para descubrir la marca.
Oye, las manos son más rápidas que la vista.
Es eso.
Por eso ese asunto de dónde quedó la bolita, dónde quedó la bolita. Tú crees que ahí quedó, pero resulta que la mano es más rápida. Sí, una vez llegamos a Magdalena...
Nunca le atinas porque llegamos, se echaba la bolita entre los dedos.
Llegamos a Magdalena a la fiesta de San Francisco y al profesor Jesús Reyes Valenzuela, lo conoces, ¿no? Y
te dejan ganar poquito.
Y luego ahí nos acercamos y lo, ¿dónde quedó la bolita, dónde quedó la bolita? Y el profesor, pues ahí... Oh, perdió 50 pesos de entrada, ¿no?
Oye,
no les ganas a
ellos. Lo de la bolita me tocó, ¿no?, a mí cuando hacían las ferias del cobre para acá, para antes de hacer la colonia aquí de la minera, por ahí. Por ahí no recuerdo. El caso es que de la bolita yo traía 400 pesos y estaba recién casado. Vamos, le dije a mi esposa, ¿no? Vamos allá a divertirnos, que la feria del cobre y a gusto. Y luego tanto ella como yo, no, mira que la bolita, ¿sabes? Pues que gané poquito, le seguimos. Pues mis 400 lanas ahorradas de...
Se fueron ahí.
No, hombre, volaron, no, de volar.
Pues es que ¿dónde le vas a ganar, no, al casinero, pues, o al de la bolita? Pues.
A ver, María Carmen.
Sí, es que lo que pasa es que aquí nos comparten un dato igual, muy agradecida... Beto Mendoza, buenos días, en la calle Guerrero había una granja de gallinas de don Pancho Flores, y menciona también que ellos ahí trabajábamos, y aparte tenía la ordeña en el ojo de agua, y entregábamos en las casas en litros de vidrio.
Sí, don Pancho Flores, cómo así no, es. Don Pancho Flores precisamente fue quien... quien viniendo del ojo de agua por allá por los rumbos del represo, encontró la avioneta que había caído un 18 de diciembre del año de 1945, ahí que se mató José Concolino. Don Pancho Flores era un lechero, ¿verdad?, por antonomasia, como dicen luego, que vivía ahí en la avenida Guerrero, a un ladito de donde vivió doña Julia de Padres. Y también tenía entregas en los comercios, en los domicilios. Y asunto esto de las granjas. Mira, ahí donde está la gasolinera esta de la avenida Juárez, si la ubicas a una cerca de la plaza.
Garaje Mesa.
Pues ahí enfrente, originalmente había vivido de don Pedro de Flores, abogado de Mr. Green, de la compañía minera. Y bueno, ya murió y ahí siguieron viviendo Mariana, su hija, Loco Aurelio... Y Lolita Robles. Y Lolita tenía allí, no me lo vas a creer, pero tenía cientos de gallinas de estas blancas, ¿no? Blancas, Longhorn se llaman, de exponedoras. Pero yo creo que tenía como 1,000. La gente de hoy en día puede decir, oye, pero ¿cómo es posible que haya tenido 1,000 gallinas en el centro de Cananea? Pero el Cananea de antes, así era. En muchas de las casas, gallinas, marranos, había gente que tenía vacas, guajolotes, sí. En el barrio, atrás del palacio, ya que estamos en los barrios, casi todas las casas ahí que tenían gallinas, tenían marranos. Abajito ahí por la avenida Durango vivían los tamas. Que el otro día me encontré al negro Tamas, precisamente platicamos, tenían como 40 tenían como 40 burros. Don Carlitos Pochis, cuando antes de serse ya ancianito, él tenía 2-3 burros ahí, y ahí los tenía. Y el Chucha Humada, ya te digo, don Conino, ahí tenía vacas, Holstein. ¿Cómo dices tú? Oye, pues sí, pero es que es otro Cananea que ya...
Sí, es exactamente. Ahí en la falda de la casa de María del Carmen, también había una lechería, ¿no? Un establo de una familia Espinosa. Y el señor se caracterizaba porque repartía la leche en un caballo percherón negro, recuerdo.
Luego está la granja de Smith, donde estaba la empacadora enfrente. Ahí también había miles de gallinas Longhorn, esas blancas. ¿Nunca supiste la granja
de Smith? Don David, sí, adelante, don David.
Mira, sí. Una lechería que le han dado como unos 10 dueños. Debería de acordarse el Maricarmen, porque ahí abajito de su casa estaba la lechería. Un señor Contreras.
Contreras.
Le decían el Contral.
El Contral.
Todavía el Maricarmen estaba chica todavía, no se ha de acordar. Pero ahí abajito de la casa donde vivía Maricarmen, ahí estaba el señor ese Contreras.
Ándele, qué interesante dato, don David, muchas gracias.
Sí, Maricarmen se va a acordar.
Ándele, gracias, muy amable.
Ahí está, ¿no? Ahí está.
Muchas gracias. ¿Y sabe de quién me acuerdo yo? Porque así lo recuerdo perfectamente, llegar a la casa en un burrito, era a don Montoya.
El señor.
Ah, los Montoya eran burreros también.
A él llegaba,
¿no?
Y luego señor llegaba y llenaba la leche y de repente llegaba con unos traguitos de más. Me recuerdo muy bien porque mi mamá le decía, ya viene tomado, ¿verdad?
Montoya.
Oye, y entonces era leche bronca, ¿no? No era leche pausterizada, pero qué bien crecía la gente antes, sí, que...
No, y luego la ponían a hervir. Y la nata se aprovechaba, se hacía mantequilla o se hacía como
sí,
nata.
No, y embarrada, si era una tortilla caliente de harina. No, por favor, con
era
sal, ¿no?
Natural antes.
Sí, sí. Gallina, Jerónimo Martínez, me acuerdo, tenía al Gordo Torres, tenía a Chapón Martínez, que entregaban la leche, tenía pues hermano Chapón, el Chango Hervido, le dicen al señor, ¿no? So, ellos hijos de Ernesto Martínez, hermano Jerónimo. Y pues mucha gente...
Los lecheros le dicen hasta la fecha, ¿no?
Sí, sí, de Jerónimo Martínez tenía algunas vacas y...
Sí, el hermano del doctor Montoya, un señor que le decían el peludo, tenía una granja avícola yendo a la Catalina también. Vamos a ir a un corte, vamos a un corte, regresamos, dice Eliodoro Moreno. Hay perfumes que embriagan de recuerdos como fragancias que desquician el alma. Bonito domingo, dice Eliodoro, el tremendo ballet. Vamos a ir a un corte.
La nueva Lagunilla, tienda de botas. Somos los distribuidores de botas Michel, botas vaqueras, camperas, roper de las marcas Angus, Llanero, Primitivo, Víquer y Holanda. Tenemos para damas y niños, campera y carrizal, sombreros y cintos. La calidad nos distingue siempre. Visítenos por la Avenida Juárez número 123, la nueva Lagunilla.
Bien, pues regresamos a Barrio Viejo, adelante.
Pues, oye, pues estábamos hablando de los barrios. Y recuerdo un lenguaje, un idioma que teníamos en los barrios también. Y ahorita que están hablando de los gallineros, yo me acuerdo en el barrio, no voy a decir nombres, pero decían así, mira, mos babarro llenazga sajeliorro. Pero sí, pues, estaban hablando en clave. Mos babarro llenazga sajeliorro. Quería decir, vamos a robarle las gallinas a Rogelio.
De León.
Un saludo para esos amigos, recordando aquellos
que... O sea, que se usaba mucho andar dando el mate de las gallinas.
Era como una travesura, así, ¿no?
Sí, sí.
Mos babarro llenazga sajeliorro. Ahí les va a dar risa a los compañeros.
Y no los detenía la autoridad por andar de roba gallinas.
No, porque no, pues era como una tradición. No,
era una tradición. Era permitido.
Era como una cosa permitida.
No, allá en
Buenavista.
Chivatera, allá en la Beta, se roban las gallinas. Este es un corrido. Ya lo hemos.
Sí. El roba gallinas se llama.
Se roban las gallinas por allá. En la Beta, por allá.
Eso es.
Ándale, oye, yo una vez fui a Santa Cruz, mi hermano Luis y yo fuimos ya grandes, pues, ¿no? Y nos juntamos con unos amigos ahí y unos primos. Entonces unos amigos dijeron, pues hay que seguirla, ya van a cerrar esta cantinita. Y compraron cerveza. Nosotros vamos a llevar la botana allá a la huerta de fulano de tal, dijeron. Resulta que llegaron con unas gallinas ahí y las prepararon, ¿no? Y en la mañana que vamos escuchando mi hermano y yo, oye, que andan buscando unos abigeos que se robaron unas gallinas anoche. Nos subimos al Volkswagen y vámonos volando. Las gallinas que prepararon ellos, pues fueron y pegaron el mate, no sé a quién por allá, ¿no? Pero después nos dijeron, es como una tradición. Claro que el ofendido pues se quejaba. Y allá creo que sí dieron con quienes fueron.
Se puso caliente el terreno,
se
¿no?
Puso, sí, nosotros a perdernos.
Pero ya habían comido.
Ah, qué a gusto en la noche. Y con en gallinita, la mañana lo oímos el agua de ese, nos subimos al carro y vámonos.
Oye, Chepe, vale más que te confieses, ¿eh?
Mis mates eran muchos más sanos, de membrillos.
Tú fuiste beneficiario.
Yo fui el beneficiario, pero también, indirecto.
Ah, pero no sabías que eran...
No, yo no sabía nada, bueno, amigo, bueno. Por las gallinas.
Hay un dicho, ¿no?
Estás perdonado.
Sí. Tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra...
Pero
la
cuando desconoces. Pero ante la ley no es desconocida.
Oye, y estaban buenas las gallinas.
Sabrosísimas.
¿Cómo estaban preparadas las platillas?
Las asaron.
Ah.
Asaditas ahí.
Pues le decían los gavilanes, se le iban robando gallinas.
No, y un carrillón que nos daban después. No, ya supe que andaban robando gallinas en Santa Cruz, la raza que llegaba ahí. No, nomás comimos, le decían. No, muy bonitos recuerdos de aquellas épocas. No, pues.
Otro de los barrios que se recuerde.
Pues hay como 50 y tantos. A ver cuál tienes enseguida.
Ya mencionamos, bueno, vamos a la colonia Correos.
Correo Viejo.
Nombre, ¿no? Sí, porque ahí estuvo el Correos.
Sí, en la pura esquina, ¿no? De Juárez y. Ajá. ¿Y qué? Bueno, está en la.
Es una cuchilla que se la Casa hace de la Cultura. Por la vía del tren y la avenida Juárez, ¿no?
Con Colino por ahí, sí. ¿No? Donde estaba. Ahí vivía Plácido Murrieta.
El profesor Chico Tadei le tocó vivir ahí arriba, en la colonia Correos. Que sí. Parece que sí, ¿no?
Al otro presidente, ¿cómo se llamaba? El Zurdo Carrillo, ahí vivía.
Ah, Rafael Carrillo, sí, en efecto.
Monzón, que fue diputado también. Sí. Y luego arriba estaban las Tres Marías, ¿te acuerdas que había un campo en las Tres Marías? Sí, que íbamos a jugar béisbol ahí.
El Pillón Miranda ahí vive.
¿En las Tres Marías?
No, en la colonia Correos.
Ah, en la colonia Correos.
Y desde luego, entre...
Porque eran tres casitas.
Oye, entre la colonia Correo y las Tres Marías, pues obviamente estaba el mero, mero barrio del Ronquillo. Pero el Ronquillo original, perdón, el barrio del Ronquillo original era desde la puerta de la compañía hasta llegar al Altamirano, toda esa área, ¿no? Ese era el histórico Ronquillo, pero, donde estaba la comisaría de el Ronquillo. Ya donde tú viviste, que la
tercera
es el nuevo Ronquillo, se puede decir, pero el mero mero es allá, ¿no? Estaba el círculo, el club Dinim, el ¿sí?
Hospital del Ronquillo.
Popular, pues. La voz popular, pues decía el Ronquillo a todo lo que era, desde la farmacia.
Posteriormente, pues.
Sí, sí, de todo lo que es la Tercera Oeste y parte de la parte donde está el comercio, ¿no?
Sí, le
pero
tocó.
Es el Ronquillo número 2, pudiéramos
sí,
decir.
Sí, ese.
El verdadero donde estaba la mina que descubrió Rafael
Ronquillo.
Ronquillo.
Sí.
Fue allá donde estás mencionando.
¿No? Y por ello estaba ya la comisaría, ¿no? Que cuando se dieron los acontecimientos de la huelga en 1906, pues ahí fue donde se acercaron los trabajadores en el mitin, en sus protestas, porque era el corazón, digamos, del Cananea de aquellos entonces, en la primera década del siglo XX.
Sí,
sí,
ahí está.
Sí. Y pues ahí estaban notables edificios, el edificio del hospital, el edificio,
el
primer edificio de la compañía ganadera, porque el de la ganadera de la Juárez, este fue el
posterior,
allá estaba, y había viviendas múltiples donde estaban ahí los norteamericanos, vivían los técnicos.
Un señor Hillman, ahí vivía la pura saliendo, ¿no?
Que tenía la bombera ahí.
Hillman. Sí.
Sí, ¿verdad?
Ya nos vamos de Barrio Viejo, nos ha agotado el tiempo es oro. A ver, María del Carmen.
No, pues mira, muy grato, muy agradecido, pero no me puedo ir sin antes felicitar a mi tía, Armida Figueroa y Héctor Ballesteros, que pasaron 10 de enero, cumplieron 47 años de casados. Y igual el día de hoy cumple años mi hijo, Benjamín Soto Figueroa. Igual hacer una felicitación, pero a todas esas personas que se estuvieron comunicando, mi amiga Herido La Torre, Sonia Armenta, señora Berta Ballesteros, al señor Alejandro López, al que le tengo mucho aprecio, a David González Heredia, a la señora Nora Garner de Germán, Bonnie Díaz, a todos ellos y a todos, la verdad, mucho aprecio y mucho respeto.
A ver, Julio Aro de Protección Civil, sí, adelante.
¿Qué tal? Buenos días, Isauro.
Buenos días, Julio.
¿Qué tal? No, nomás para pasarles el dato, mira, tenemos monitoreando desde prácticamente toda la noche, pero ahorita desde las 5:30 estamos ahí ya con personal sobre la carretera Cananea-Imuri.
Sí.
Nomás para avisarles que aquí en el puerto está abierto, pero sí hay neblina.
Mucha precaución nomás.
Exactamente, hay unos pequeños derrumbes, ya se ha limpiado, pero sigue cayendo piedra chica, ¿no? Pero de todos modos hay que tener precaución. Para el lado de pasando San Antonio, ahí el Bellotal y subir todo el Cerro Blanco.
Ajá.
Del kilómetro 132 al 159 más o menos. Ahorita en estos momentos me están avisando que está muy densa la neblina y mucha agua nieve. Nada de como para cerrar la carretera, pero sí para que si van a salir, que lo hagan con precaución, por favor. También hay unos pequeños derrumbes, también anda personal ya trabajando sobre la cinta asfáltica, ¿no? Ahí para que tengan cuidado de no arrollarlo por la densa neblina ahí, por favor.
Claro que sí, muchas gracias por esta información, Julio.
No, estamos al pendiente.
Gracias, gracias, muy amable.
Bien, ahí está.
Y bueno, pues, adelante.
Sí, pues también agradeciendo su atención al presente, y aprovecho para mandar un cordial saludo a mi buen amigo Pedro Zazueta, que nos escucha, ¿no? Que tenemos una invitación ahí para ir a visitarlo, tiene algunos objetos de colección que nos quiere mostrar.
Ah, sí, claro que sí.
Sí, y un saludo a mi mamá.
Gracias, Chepe.
Yo me despido mandando un saludo a Bernardo Morales, un funcionario del consulado mexicano, un cananense que jala mucho con la gente.
Ah, sí, cómo no.
Hombre.
Un saludote a
Bernardo Morales. Y también un cordial saludo al doctor Eugenio Vázquez Arteaga, que escucha Barrio Viejo cada domingo desde Salamanca, Guanajuato. Él es hijo de don Fernando Vázquez, fundador de la tienda La Tapatía, que estaba enseguida de que con Colino, allá en La Juárez, y que después fundó La Lagunilla. Así que La Lagunilla está enfrente del dispensario, ahí antituberculoso que conocíamos nosotros. Así que un saludo a toda la familia Vázquez Arteaga y todos sus descendientes.
Bien, Mario.
Bien, pues ya de salida quisiera enviarle un saludo allá a Hermosillo, al amigo Alfonso Otorúa Cienfuegos, sí, quien tuvo un contratiempo de salud, pero afortunadamente ya todo está... La libró.
Volvió a nacer.
Muy bien. Les envía un saludo a todos ustedes y a todas sus conocencias aquí en esta ciudad, agradeciéndoles todas las atenciones que han tenido para con él. Pues bueno, amigos, pues... casi no preparé ninguna frase, pero pues no hay mal que por bien no venga. Muy buenos días.
Gracias. Abelardo Ruiz y Yolanda Torres, les enviamos un saludo, siempre muy pendientes de Barrio Viejo. Muchas gracias. Estuvimos aquí en Barrio Viejo. Volvemos a la una de la tarde en aquellos buenos tiempos.
Usted y nosotros hemos hecho un recorrido a través de la historia de mi tierra. Hoy como ayer, entre esos mismos valles y montañas, los recuerdos han vuelto a vivir.
Para que alumbrar las noches calladas.
Pero la historia sigue en el tiempo que no se detiene. El próximo domingo volveremos a tener una cita con usted y juntos seguir perpetuando la historia de este pueblito viejo. Gracias por su atención y muy buenos días.